Los jueves, en Hoy por Hoy Mallorca, escucha el espacio Conversamos con...
Conversamos con el luthier Antonio Morales, el guitarrero de Paco de Lucía en Mallorca, cuando se cumplen 12 años de la muerte del guitarrista. Morales, que tuvo claro toda su vida que quería ser ebanista, guitarrero o luthier, y fue aquí en la isla cuando pudo entregarse por completo a la construcción de guitarras. Hoy en día lo sigue haciendo, sigue investigando, cuenta, sigue trabajando mucho, pero para sí mismo sobre todo. Antonio Morales, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
La carita que has puesto, claro, habrás escuchado a Paco de Lucía y su guitarra infinitas veces, pero pones una cara de emoción muy especial.
Sí, la verdad es que escuchar, por ejemplo, esta pieza de Moraima, que es una bulería, es que cuando uno la escucha entera y la escucha tranquilamente, ves ahí fuerza, sensibilidad, creatividad, ves ahí... Es música que te llega al alma, que sí. Al fin y al cabo el arte y la música.
Es verdad. Evidentemente llega sí, al alma. Es como pensar en el arte a un nivel muy grande, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy mayúsculo, porque es verdad que nos transmite, te puede gustar más o menos la guitarra flamenca, el flamenco, pero no puede no decirte nada esta, una pieza como esta, ¿no?
Exactamente. Además, para mí, Paco es más, va más allá del flamenco, en eso, ¿no?
Está claro.
Su musicalidad, su creatividad. Es desbordante, ¿no?
Es el mejor, ha sido y es, porque el arte de Paco de Lucía lo seguimos disfrutando, el mejor guitarrista de la historia.
Para mí sí, porque Paco no solo era guitarrista, es su creatividad, su duende. Es, como completo, es, está por encima de todos los demás para mí, con todo mi respeto.
Claro, está claro que... Sin duda, Paco de Lucía es el mayor referente que tenemos del flamenco, de la guitarra española, probablemente esté, ¿no? Como el mejor de todos ellos, como mínimo como un gran maestro, ¿no? Que lo fue, y como un gran referente del flamenco. Y para, claro, para ti fue mucho más que eso, porque fue un amigo, compartiste con él muchas confidencias, ¿no? Muchas tardes, algún chato de vino, algún café.
Sí, efectivamente, tuve el inmenso honor de compartir y de gozar de su amistad, ¿no? Entonces ahí descubres un poco la persona. Y como persona, pues llegas a admirarle tanto como artista, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la imagen que tengo y el recuerdo que tengo de él, pues esa persona... aparte de su inteligencia, su sentido del humor, es una persona que se hacía querer, ¿no? Cuando tenías la suerte de estar dentro de ese círculo,
claro.
Pues podía ser él, ¿no?
Siempre aparentaba, sobre todo en público, ser una persona tímida, como que le costaba el foco, ¿no? Le costaba un poco el foco, pero también los que le habéis conocido más íntimamente, contáis eso, que tenía un gran sentido del humor, que era una persona muy graciosa. Y seguramente en la cercanía no era, ¿no?, tan vergonzoso o tan tímido como, bueno, cuando lo hemos visto en televisión o encima de un escenario. Yo creo que también era muy respetuoso con lo que estaba haciendo, pero mostraba cierta timidez. ¿Eso en la cercanía la tenía?
Sí, bueno, yo creo que en el fondo sí que tenía ese punto de timidez, ¿no? Pero también Paco es que era una persona muy humilde. Entonces... El respeto, como tú bien dices, estoy totalmente de acuerdo para él, el trabajo. Su nivel de autoexigencia era increíble y normalmente la persona que es muy autoexigente algo de exigencia también.
En los demás.
Pone en el entorno,
ahora te voy a preguntar, ¿no?, por esa exigencia, porque le has hecho para él varias sí, guitarras, sí. Y me interesa mucho qué pide, ¿no?, un artista de su talla. Pero sí que es cierto que, insistís en eso, era una persona muy humilde, pero claro, la humildad no está reñida con la exigencia, ¿no? Querer ser el mejor no te quita ni un ápice de esa humildad que puedes tener, ¿no?
Como... No, en absoluto. Incluso llegó a la conclusión de que quizás sea necesario, ¿no?
Claro.
Porque evita que te lo creas, ¿no?
Ya.
Y siempre tiene que haber un punto de insatisfacción.
Claro, pero es difícil, ¿eh? Un talento como el suyo, ¿cómo haces para no caer en algo muy humano, que es en creerte quién eres? Es que era. No es que se lo creyera,
sí,
es que lo era.
Sí, pero casi puedo dar fe de que no, en absoluto.
Los pies
no,
en la tierra
no
siempre.
No se lo creía, ese punto de autoexigencia, ese no quererse repetir siempre en una búsqueda, eso estaba innato en él, eso lo llevaba muy arraigado.
Claro, es que también uno piensa, si me creo que soy el mejor, si creo que ya he llegado a la cima, a partir de ahí voy a dejar de crear, ¿no? Y voy a dejar de serlo, en ese mismo momento dejaré de serlo, ¿no?
Bueno, llevo muchos años haciendo guitarra, he tratado con mucha gente y te puedo asegurar que hay gente que...
Que se lo cree.
Que se lo cree. Que te vienen con unos humos... Con humareda, vamos.
Ya, no era el caso.
No era el caso, en absoluto.
¿Y cómo se veía a sí mismo como músico, como artista? Dices que era muy, muy exigente. Pero ¿cómo se veía a sí mismo?
No, yo creo que dentro de su humildad era también un sistema de protección.
Ya.
¿No? Porque él no creía en la genialidad, él creía más en el trabajo. Era un hombre muy
Esto
perseverante.
Esto solo le pasa a los genios, ¿eh?
Él era un hombre muy perseverante, muy de autodisciplina. La genialidad, bueno, pues la llevas, no la llevas, pero el trabajo sí que...
Ya. Pues sí, la tenía, la genialidad.
La tenía, absolutamente.
Claro que sí.
Solo hay que escuchar su música y te das cuenta un poco esa sensibilidad y esa fuerza. En este mismo tema de Almoraima, al final, incluso usa un laúd, ¿no? Y siempre buscando sonidos diferentes, algo que aportar diferente.
Claro.
Entonces, esa búsqueda lo que te le da esa genialidad y esa...
Sí que lo era.
Además, él ha ido abriendo camino... Y de alguna manera, como han dicho más de una, ha hecho una putada al resto. Porque
hombre, el listón.
Claro, ¿quién compone ahora algo que no suene a Paco?
Ya, es muy difícil. En el flamenco es muy difícil. Hay muy buenos, ¿eh?
Exactamente.
Claro, es que cómo haces algo, es que era muy genuino, muy único. Sí, y es bastante insuperable lo que hacía Paco de Lucía.
Yo creo que van a pasar décadas
hasta que nazca otro, ¿no?
Hay gente que toca muy rápido, que toca, que le imita en todo, ¿no? Bien, y tocan bonito y demás, pero es que Paco no solamente era el toque,
claro.
Era esa creatividad, esa...
Y crear, porque tú puedes tocar lo que creó Paco y parecerse, o imitarlo bien, pero ¿quién es capaz de crear entre dos aguas hoy en día? No hay una creación así.
No, yo pienso que hay un antes y un después, inequívocamente, de Paco.
Es verdad. Pero sí que es muy inspirador, ¿no? Para muchos artistas.
Sí, sí.
Y eso es muy bueno también, para la guitarra, para el flamenco, en fin.
Bueno, había una cosa muy interesante, es que cuando Paco sacaba un trabajo nuevo, ya tenían trabajo la mayoría.
Los demás.
En sacarlo igual, imitarlo y demás, ¿no? Lo cual ha sido muy bonito y muy gratificante para mucha gente. Había gente pendiente de ver qué sacaba Paco, ¿no?
Claro, un disco de Paco de Lucía era como un nuevo capítulo de aprendizaje para el resto, ¿no?
Sin duda alguna. Sí,
pues
mira,
cuando le llaman maestro, es que claro, es que es...
Es merecido sobradamente, vamos.
Sobradamente.
Sí.
Y ese maestro tan exigente, cuando quería una nueva guitarra, ¿qué te decía?
Bueno, con Paco, dentro de esa exigencia, tenía una cosa muy interesante, es que él no metía nunca presión.
¿Ah?
Porque al fin y al cabo lo que no buscábamos nada especial.
Ya.
Lo que buscábamos era el instrumento adecuado para esta época y para lo que él esperaba ahora. Porque ya una cosa es el sonido, que es lo que mucha gente se queda con el sonido, pero realmente en esos niveles, aparte del sonido... Hay cosas importantísimas, la afinación, la comodidad de la mano izquierda, de la mano derecha, claro, las sensaciones. Al final pasas a un mundo de sensaciones.
Claro, además la guitarra tiene que encajar muy bien con la persona que a la que va, ¿no? ¿Para quién es?
Debería, porque claro, al fin y al cabo es un potenciador de tus emociones.
Claro.
La guitarra es un instrumento que te permite expresarte y expresar lo que lleves dentro, ¿no?
Es entonces, como querer manejar un coche muy grande y sí, ser muy pequeño.
Y a lo mejor no es el tuyo, ¿no?
Claro, ¿no?
Entonces, encontrar el instrumento adecuado es muy importante.
Y sobre todo para algo tan sensible como es la creación. Y que es verdad que la guitarra, además, es que es muy sensible, ¿no? Es ese cajón, esas cuerdas. Claro, tiene que estar todo como muy bien hilvanado para que esa guitarra encaje con el autor, con el guitarrista.
Absolutamente. Para mí, por ejemplo, hay un antes y un después de Paco, indudablemente. Ya. Yo hacía un tipo de mástiles, un tipo de... es la forma del mango, ¿no? Por el mango, las alturas, una cosa más estándar que había, más tradicional, y con él fuimos cambiando otras cosas para hacerla más cómoda.
Más a su gusto, a su mano.
A su gusto, que al final era el gusto de todos,
claro,
porque la gente pide eso, ¿no? Pero a veces he contado, un poco para resaltar su humildad, un día que me comentaba que estaba preocupado porque yo me estaba adaptando a eso que él pedía, que a él le encantaba, pero a lo mejor a los demás no. Fíjate cómo no daba por hecho que porque lo que quería él era eso y
ya
estábamos lográndolo.
Era lo correcto.
No quiere decir no, que para los demás.
Lo fuera, ¿no? Claro. Bueno, es que eso en el arte tiene mucho, entonces, es muy subjetivo todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces,
tú puedes creer que sí y el público de repente decir, bueno, pues esta guitarra no encaja
sí,
tan bien. Lo que pasa es que en Paco de Lucía es difícil encontrar una mala guitarra, es imposible.
Bueno,
no hay mala guitarra para un guitarrista
no,
como él.
Él le ponía una caja de...
cualquier cosa.
De una caja del supermercado, unas
y
cuerdas
suena.
Y hacía sonar. Tenía esa magia y ese duende.
Es que esa es la... Claro, también se puede ver el mundo de la guitarra desde ese otro lado. Puedes ser muy buen guitarrista sí, con una mala guitarra y puedes ser muy malo con una buenísima guitarra,
sí,
claro.
Sí, sí.
Que es lo que hacemos el resto de la población, destrozar las buenas guitarras.
Sí, yo también, cuando toco.
No honorarlas nada, claro.
Sí.
Y Paco hacía lo contrario, ¿no?
Sí, lo que
de
pasa
cualquier
es
cosa
que,
hacía un...
Claro, luego al final, cuando ya se pone a trabajar en serio, a tocar en serio,
ya,
ese nivel de exigencia, de afinación, de equilibrio, de sonidos, de que dentro de los graves, los medios y los agudos tiene que haber un equilibrio, un balance. Entonces, ahí ya pasamos a otro nivel de exigencia.
Claro.
Ya empezamos a hablar otro idioma, ¿no?
Claro, tú dices que él no buscaba nada especial, que no era exigente, que no te presionaba. Pero, ¿y tú contigo mismo? Cuando el encargo venía de Paco de Lucía,
pues mira,
tu exigencia subía, ¿no?
Tampoco, porque creo que tuve un acierto, quizás sin darme cuenta, que yo no iba a ver a Paco de Lucía. Yo iba a ver a Paco.
Claro.
Entonces,
es que eso cambia
para
todo.
Mí era un amigo. Y entonces no iba a ver el personaje, ¿no? Entonces, además, cuando tú haces lo que, trabajando en este caso en la guitarra y tal, haces todo lo que sabes, das de ti todo lo que puedes, bueno, por un lado nunca consideras que es suficiente, pero has hecho todo lo que has podido, entonces como que te liberas un poco, ¿no?
Ya. ¿Todas las guitarras tienen nombre?
Bueno, si no se la ponemos nosotros, se la pone el guitarrista.
Ah, ¿sí? Todas tienen que tener un nombre.
No, a veces la gente la identifica, porque yo siempre he dicho que la guitarra es un poco el instrumento más humanizado que hay, ¿no?
¿Ah, sí?
Porque le llamamos la cabeza, la cintura, el cuerpo, ¿no? Entonces, las voces.
Es verdad.
Sí.
Es como describir la anatomía de la guitarra, ¿no?
Exacto. Cuando, wow. Mira, el sonido, cuando tocas un traste, muchas veces los músicos dicen, bueno, es que las voces, ya te está hablando,
wow,
no de sonido, sino las voces.
Las
¿no?
voces de la guitarra.
De la guitarra.
Sí,
al
sí,
fin y
sí,
al cabo, una voz lo que tiene son frecuencias y el sonido son frecuencias, o sea que estamos hablando de lo mismo.
Ya.
¿No?
Ahora que escuchábamos esta primera pieza, escucharemos más, es verdad que parece que canta.
Sí.
Hay guitarras que cantan, que te están contando una historia, claro, cada uno imagina la suya, pero según, ¿no?, la gravedad de la nota, ¿no?, o, en fin, parece que te cuenta algo. No parece, te cuenta
te
algo.
Te cuenta.
Y bueno, son efectivamente voces.
Es que de hecho cuentan historias.
Sí, sí,
a veces
sí, sí.
Hay copla,
Como... Pero sin palabras, es muy difícil.
No, sí, es un lenguaje.
Es el suyo,
la música es un lenguaje. Entonces, un lenguaje universal, ¿no?
Hay nombres de guitarra como, bueno, la Maestro, que fue, ¿no? ¿Fue la última que tocó,
sí,
tuya?
La última que le hice, pero bueno, eso de la Maestro es un poco, nosotros le llamamos el serrucho.
Ah, la Maestro es el serrucho,
sí,
es la misma.
Lo que pasa es que el serrucho al final parecía un poquito así, poco romántico.
Me gusta
o bruto,
más, me gusta mucho más el
pero
serrucho.
Pero nosotros con el sentido del humor,
¿sí?,
siempre le llamamos el serrucho. Esto es un serrucho y lo corta todo, ¿no?
Y ¿esa es la mejor guitarra que has hecho para Paco? ¿Crees?
No. No. Su favorita era una que estábamos en una foto allí en su jardín tomando un vino y esto.
La Gran Concierto.
La Gran Concierto, vale. Esa era su favorita. La otra tenía otras características y luego, por ejemplo, hay una réplica de una Marcelo Barbero de 1954 que le hice, que esa es la que sale en la portada de Canción Andaluza.
Eso es.
Que como sabemos, Canción Andaluza es un disco que está dedicado a la copla, porque a su madre y a su hermano Ramón le gustaba mucho la copla. Y bueno, y a él, ¿no? Y a Paco. Entonces, eso está grabado aquí. Está masterizado en Madrid, pero ha habido cosas que ha estado grabándola delante de mí. O sea que. Y ahí se está usando guitarras mías en esa también.
Siempre me pregunto que alguien que hace algo tan perfecto dedica toda su vida, todo su tiempo a eso, ¿no? Yo creo que para ser Paco de Lucía tienes que dedicar más que toda tu vida a la guitarra. ¿Qué escuchaba Paco de Lucía? ¿Qué música escuchaba? ¿Solo escuchaba flamenco?
No, yo creo que Paco escuchaba de todo,
porque
al final ha colaborado con mucha gente.
Bueno, eso es verdad.
Con muchos estilos.
Sí, ha participado en discos de pop o de...
Era un inquieto, o sea, no era un conformista para nada, entonces siempre estaba buscando nuevos horizontes.
Nuevos horizontes, pero bueno, que encajaran.
Que encajara, luego lo hacía encajar él.
Luego lo hacía encajar, es que es verdad, estoy pensando, bueno, Alejandro Sanz, que es un gran amigo suyo, ha sido un gran amigo suyo, y participó en algunas de sus canciones, se admiraban mutuamente, y es curioso, ¿no?, porque uno es el flamenco más puro y más profundo, el otro es muy flamenco también, Alejandro Sanz
sí,
es muy flamenco
tiene,
también,
sí,
pero al final hacen propuestas más tiradas al pop, ¿no?,
sí,
es un artista pop, pero encajaban perfecto. Eran dos flamencos, en realidad.
Ya, bueno, pero Paco encajaba con cualquiera.
Con cualquiera, ya es
con
que...
Con Aldin Meola, con tal, con cualquiera que colaborara, ¿no?
Sí, y que apreciara su arte.
Porque tenía ese punto de saberse adaptar, ¿no?, también.
Claro. ¿Y escucharía la música de hoy en día? Esta
bueno,
que
yo...
suena, pues, bastante a poco auténtica, la verdad.
No sé, habrá, bueno... Habrá algunas que no, pero otras a lo mejor sí. Que Paco
sí,
no estaba cerrado a nada. Paco era una persona muy inteligente, entonces no cerraba puertas a nada. Otra cosa es que él tuviera su esencia y su idea clara, ¿no?
Ya.
Pero ha ido aportando cosas que a lo mejor antes en el flamenco no se usaba, como el cajón peruano.
Ya.
Cajón, o sea, ha habido cosas que si él lo ha escuchado...
Anda que no encaja el cajón peruano,
claro,
en el flamenco, ¿eh?
Lo ha escuchado
madre mía
en un contexto, él se lo ha imaginado en otro y ahí lo ha metido.
Y perfecto.
Y ahí ha quedado.
Y ahora no lo entenderíamos, ¿eh?, sin el cajón, ¿eh?, un poco
ahí,
el flamenco.
Ahí ha quedado
para siempre.
Para siempre,
sí,
¿no?
Porque además es que mejora en ocasiones. Hay piezas
sí,
que
sí,
el cajón
sí
las mejora muchísimo.
El ritmo y tal.
Sí,
y
sí, sí.
Lo lleva de maravilla.
De hecho, es el cajón peruano, pero es el cajón flamenco.
Bueno, el cajón, he dicho peruano para saber...
No, pero efectivamente es
el origen y tal, pero
para mucha gente será el cajón flamenco.
Ya es el cajón flamenco.
Ya lo es.
Sí, sí, sí.
Eso me encanta, porque al final son influencias que nos vienen de donde sea y uno las hace como propias y ya son propias.
Sí, sí, totalmente.
Vengan de donde vengan, ¿no?
Es que ahora para mucha gente no sabría que era el
peruano,
origen de donde viene, pero...
Claro.
Pues así.
Es increíble. Y ahora que hablabas de las voces que hay en la guitarra, dime otra parte de la guitarra. ¿Sería el cuerpo?
Bueno, está la boca.
¿La boca cuál es? La
roseta, el agujero,
claro,
que tiene.
Claro, el agujero por donde sale el sonido. Esa es la boca.
La cabeza, la cintura.
La cintura está clara.
Las caderas, sí, se llama.
Las caderas, claro.
Los hombros,
que
es la parte, la curva de arriba.
La anatomía es femenina.
Es femenina, sí, sí.
Claro,
sí,
la curva.
Y entonces...
Qué bonito. Y las voces, explicaba, hemos recogido un testimonio, la voz de Paco de Lucía, una entrevista con Pedro Ruiz, y queríamos recuperarla porque a las preguntas de cómo suena el amor por ejemplo, ¿no? Para Paco de Lucía, esto contestaba el guitarra.
Guitarra, ¿cómo sientes tú el amor?
Así.
¿Cómo es tu rabia? ¿Cómo es tu...
Qué rabia más bonita, ¿no?
Está claro que es una forma de expresión.
Pero es... Tú dices que es... Claro, es verdad que estamos sugestionados porque le estamos escuchando al periodista hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo es para ti el amor? Y suena amor. Pero es que es amor y rabia, tal cual, ya, muy ya, preciosa. Ya. Esa rabia ya la quisiera yo para mí, pero es verdad.
Sí, sí,
es su lenguaje.
Su lenguaje.
Oye, ¿y qué es lo que más echas de menos? Ahora estábamos recordando esos momentos que vivías con él, más allá de trabajar en sus guitarras y demás. ¿Qué es lo que más echas de menos? Ahora se cumplen 12 años desde que murió.
Bueno, yo creo que la cercanía esa, porque vamos siempre a verlo Pepe y yo, otro amigo, y ya cuando llegabas es que es un hombre que se hacía querer.
¿Cuántas veces os podíais ver? ¿Os veíais habitualmente?
Bueno, los sábados a las 12.
Siempre. ¿Los sábados a las 12?
A las 12 cuando él estaba, siempre.
Siempre. Qué ordenado todo.
No, porque un día empezó así de una forma casual, ¿no? Que cuando me vine a tomar un café, ¿cuándo? No sé, el sábado, ¿a qué hora? A las 12 y otro día y tal. Entonces ya tomamos
siempre
esa costumbre.
¿Todos los sábados a las 12?
Los sábados a las 12. De hecho, cuando murió... Pepe y yo decidimos que los sábados a las 12 hacíamos un encuentro en el taller.
Oh, ¿y lo seguís haciendo?
No, luego con lo de COVID y todo eso ya se paró.
¡Qué pena!
Pero es que venía gente de todo el mundo. O sea, si aquí había un francés, un inglés, un alemán, americano, y sabía que que era a las 12, de repente alguien llegaba con unas patatillas o con una cerveza. Y era bienvenido, ¿no?
¿Y hasta que os podía dar el día o no?
Sí, no había tiempo.
No había tiempo límite.
No, allí hasta que... Había veces estábamos 4 o 5 y otras veces 20.
¡Ostras!
Alguna vez habían terminado de ensayar cantadores y bailadoras y tal, y venían allí y se formaba allí
¡qué bueno!
La juerga,
¿y
¿no?
siempre había una guitarra en esos encuentros a las 12? Siempre.
Siempre tengo allí en el taller guitarras, claro.
Pero quiero decir, ¿siempre sonaba, tocaba la guitarra
sí,
Paco?
Sí, sí, siempre.
¿O ahí decía, no, esto es un rato para mis amigos, para conversar? No.
¿Dónde? ¿En él?
En ese encuentro a las 12 de los sábados.
Ah, no, cuando con Paco.
Cuando
juntabais
a tomar café, no tocaba la guitarra.
No, hablábamos de cosas.
Pues eso digo, no, que era un momento sin guitarra.
No, sin guitarra. Con Paco sin guitarra.
A mí se me antoja difícil a Paco sin guitarra. Pero pasaba.
Sí, no.
Y conversaciones.
Es más, no hablábamos ni de guitarra, salvo cuando
tocaba.
A él, por ejemplo, no le gustaba que lleve una guitarra y le diga, a ver qué opina, ¿no? O sea, no, yo llegaba.
No me enredes, acábala.
La ponía allí y le decía, ya la verás cuando te apetezca, ¿no?
Que, bueno, confianza porque, ciega también,
sí,
¿no?
Sí,
confiabais
sí.
mucho el uno en el
sí,
otro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso es muy importante.
Sí, fundamental.
Claro. Oye, háblame de esta guitarra. Hay una guitarra, hemos nombrado algunas. A mí el serrucho me encanta, que es la maestro.
Sí, realmente la maestro fue unas evoluciones que él me había pedido, pero yo aún no había sabido cómo hacerlo, ¿no? Porque un día me comentó que hablando con Sabicas, estaban de acuerdo si hiciéramos, por ejemplo, se le daba unas... más alto en la parte de los graves que en los agudos, si fuera al revés para los picados y no sé qué y no sé cuál, compartía conmigo todo ese tema. Y entonces al principio dije, pero es que no sé cómo hacerlo, porque si lo subo será alta en un sitio y chasquea en otro. Bueno, decía, ya se te ocurrirá algo.
Y se ocurrió. Y
sí,
se te ocurrió.
Luego sí, hice unas modificaciones, unas inclinaciones en el mástil y esto. Y ya la maestro ya tenía esos pequeños cambios, pero la maestro no llegó a verla, esta última.
¿La última es Home Studio?
No, la maestro es una que a la que luego salió de gira, que se hizo la guitarra abuela.
Ajá.
Esa es la maestro, esa estaba esperándola a que él llegara.
Y después hubo otra, que es, me parece muy particular, se llamaba Home Studio y no es casual el nombre.
Resulta que un día me dijo... Oye, me ha traído Alejandro Sanz y dos guitarristas más una guitarra con un estudio de grabación incorporada.
Me parece fascinante.
Y me ha parecido muy interesante, dice, porque para la gente creativa tú le das al botón y tú grabas. Además, tiene unas bases.
Qué bueno.
Si tocas en bulería, por un solear, sobre eso tocas. Y luego en casa, cuando tú llegas a tu estudio, te empiezas a trabajarlo, ¿no?
Claro. Es como guardar en la memoria de la guitarra lo que estás componiendo, que imagínate que se te olvida y eres incapaz de repetirlo.
Claro, dice, ¿sabes qué pasa? Que para la composición, para la creatividad, a veces te viene cuando menos te lo esperas.
Claro.
Ves un niño llorar, dos peleándose, es igual, una puesta de sol, cualquier cosa te inspira. Entonces,
claro,
captas el momento, lo grabas y tal, y luego ya lo trabajas, ¿no?
Eso es.
Y dice...
Mucho ha tardado en llegar esa home studio, quiero
bueno,
decir.
Bueno, pero al final no creo que no
pierde,
ha ido tan bien.
¿Pierde calidad por otro sitio?
No, lo que pasa es que, bueno, en un principio me dijo Paco, ¿no te apetecería hacer una? Y le dije no, porque es muy fea.
¿Es más fea que las otras?
Porque la parte de arriba es plana.
Ya. Claro, tienes que llevar todos los cachivaches para poder
grabar. El aparato,
¿no?,
ese le llamábamos de cachondeo el ladrillo.
Ostras.
Porque era muy grande. Y es que no me quiso poner en un compromiso. Y luego me llamaron de Madrid y me dijeron, oye, le hemos llevado a Paco una guitarra y le ha gustado mucho el aparato. Y yo le he dicho, sí, sí, que le ha gustado porque me lo ha dicho. Dice, pero nos ha comentado que su guitarrero eres tú, que a él le gustaría en una hecha por Antonio. Y yo dije, ah, por eso me preguntó, para
si
no ponerme
hacer
en un compromiso. Y le dije, pues mándame un aparato que voy a hacer.
Y la voy a hacer.
Y la hice. Y también se quedó esperando.
Esta no la llegó a tocar.
No. El problema es que ese tipo de electrónica, si se hace poca producción, sale muy cara. Uh-huh. Entonces, hoy en día, con las pantallas flexibles y todo esto, si pides mucho, el precio es más razonable.
Claro.
Entonces, yo creo que
Hacer una no es rentable.
No funcionó por eso, porque esta gente de Madrid al final no han seguido con ello. De hecho, uno se pone en contacto y nadie contesta, ¿no?
No, ¿eh?
No.
¿Y esta guitarra la tiene tu hijo ahora?
Esta guitarra se la quedó mi hijo, sí, sí.
¿Y qué tal se le da a la home studio?
Bueno, es muy pesada.
¿Pesa mucho?
Sí, porque el ladrillo pesa un montón.
¿No te gusta? ¿A ti te gusta la guitarra clásica?
Yo es que no compongo, entonces yo no...
Pero a ti te gusta que las guitarras sean bonitas y esta es fea.
Bueno,
más fea.
Me dice, la que tú vas a hacer es más bonita. Y yo digo, no, la mía es más fea todavía.
Más fea todavía. Son bonitas las guitarras en general.
Es que es recto arriba y le hice una asimetría para que llegara más, ¿no?
El cuerpo de la guitarra tiene que ser bonito.
Sí,
y
sí,
ese ladrillo no queda bien.
Ese ladrillo...
No queda bien. Oye, nos tenemos que marchar. Qué charla más agradable, Antonio. Y no me extraña que todos los sábados a las 12 del mediodía Paco de Lucía te quisiera para tomarte un cafetito con él. Porque la verdad es que es un placer charlar.
Pues nada, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Hacer hincapié en una cosa que me parece muy interesante, que se siga haciendo el Festival Paco de Lucía.
Cierto.
Que, bueno, ya vamos por la quinta edición. O sea que felicito a Soledad Vescos y a la Fundación Paco de Lucía y al Ayuntamiento.
Qué importante. Porque además es que se hace aquí... Porque Paco de Lucía fue muy importante para...
Él estaba enamorado
para la isla y para él Mallorca, ¿no?
Él estaba enamorado de Mallorca, estaba muy a gusto aquí. Entonces, me parece muy importante que sigamos recordando
claro que sí,
la genialidad y el nombre de Paco.
Sí, ¿no? Desde luego era una parte, ¿no? Era una parte mallorquina.
A él
que
le encantaba porque le encantaba el mar.
Entonces,
le encantaba también la gente de aquí, ¿no? Porque... Aquí somos como más prudentes, ¿no? Puede pasear por ahí y la gente no son tan...
Bueno, a ti también te convenció la isla, ¿no? Tú naciste en Badajoz.
Yo soy extremeño, pero yo amo Mallorca.
Claro, es que sí, al final uno es de donde elige también, ¿no? Y tú elegiste Mallorca para vivir.
Mallorca.
Y también Paco de Lucía, ¿no? Aquí encontró un lugar, su lugar en el mundo, uno de sus lugares en el mundo, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Nos vamos a ir con una canción. Esta sí que es una guitarra tuya.
Sí, ahí sí hay guitarra.
¿Qué guitarra es?
Esta es una réplica de una Marcelo Barbero. Que
dice, esta que comentabas.
Usa varias, pero también usa guitarró mallorquín.
Qué bueno. Qué bueno, guitarró mallorquín.
Sí.
Con una guitarra de Antonio Morales, sí, que, insisto, ha sido un placer tenerte por aquí.
Gracias a vosotros.
Y es una versión de María de la O, la guitarra.
Sí, sí, sí.
Qué increíble. Gracias por venir, Antonio.
Nada,
un placer.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Adiós.
por hoy Mallorca. Esther Vicens.